Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República, el programa económico del Grupo La República, hoy miércoles 19 de abril del año 2023. Vamos con el programa. Se confirmó la venta de la empresa Enel a la compañía china Southern Power Grid International, con lo cual el Estado chino tendría más del 70% del mercado de electricidad en el país, pero también tendría el 100% del mercado en Lima Metropolitana. Sobre sus implicancias, pero también sobre la coyuntura del sector eléctrico, sobre las tarifas, entre otros, vamos a hablar, como dije, con Rafael Laca Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida a La República. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Rafael. ¿Qué implica para el mercado peruano la venta de Enel? Estamos hablando de aproximadamente 2.900 millones de dólares. Esto obviamente es una empresa china. ¿Qué prioridad podemos darle a este tema?
Bien, esta compra pues va a significar, en paralelo a lo que Luz del Sur ya ha sido comprada, ¿no? Como tú decías, que la distribución, la energía de distribución eléctrica en Lima esté a cargo del prácticamente el Estado chino, ¿no? Ahora, Enel también tiene generación, ¿no? Y con la generación prácticamente ellos podrían llegar casi a un alrededor del 70% del mercado en la energía a nivel nacional.
A nivel nacional.
¿Esto qué implicaría? Según la regulación, prácticamente desde mi punto de vista, sea una inversión china, europea o americana, no tiene mayor implicancia desde mi punto de vista, ¿no? Porque las leyes en nuestro país se han venido modificando de tal forma que, en mi opinión, han producido pues una distorsión de las tarifas eléctricas que gobierno tras gobierno se han querido modificar o arreglar y simplemente no se han hecho, ¿no? Hay intentos de arreglar el mercado eléctrico, pero no se da, no se da. Ahora, yo solo quería hacer una, digamos, una precisión. Recuérdense que en el año 90 y tanto que se vendió la Electrolima, se dividió en dos partes, Luz del Sur y Edel Nor en ese entonces, fueron compradas por inversiones chilenas.
Claro.
Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la tarifa eléctrica en distribución, se calcula en base a un modelo, y ese modelo supone una empresa eléctrica eficiente. No interesa...
El dueño de la empresa.
No interesa el dueño de la empresa, porque no solamente se hace en base a un modelo peruano, se hace a un modelo... La técnica, digamos, la ingeniería es única. Entonces, bajo un modelo urbano, yo puedo coger Argentina, Brasil, o tal vez un país europeo. Entonces, hago mi modelo y digo, esta empresa está valorizada, las redes eléctricas están valorizadas en tanto, y lo divido entre la demanda, y eso me va a salir la tarifa eléctrica en el tiempo.
Exacto. Bueno, vamos a ver junto a ti la página 15 que se publicó en La República el pasado 10 de abril. Lo vamos a ver en pantalla. Justamente salida de Enel pone a China, es decir, al Estado chino, frente al 70% del mercado. Es lo que estábamos hablando con Rafael. Es la segunda gran empresa asiática que ingresa al sector eléctrico peruano tras justamente la compra de Luz del Sur y la compra de los activos por 2.000 millones de dólares, perdón, aún será revisado por el Indecopi. Justamente se estima que la salida de Enel tiene la sartén por el mango, en todo caso el Estado chino, al tratarse de un sector estratégico, la electricidad. ¿No crees tú que podría de alguna manera haber algún efecto que ha generado en este momento la preocupación, por ejemplo, de los industriales?
Bueno, indudablemente, los industriales, como tú sabes, básicamente los grandes industriales compran a precio libre, ¿correcto? Al comprar a precio libre, comparado con los industriales medianos y pequeños, que compran a precio regulado, hay una distorsión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En el sector, sobre todo libre, al ser, digamos, al ser comprado en él por el Estado, prácticamente el Estado chino, sí podría haber en el futuro una distorsión. Pero desde mi punto de vista, la distorsión ya se viene dando desde ahora, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, comercial, si económicamente yo soy más poderoso, tengo la posibilidad de presionar más en un proceso tarifario.
Y ahí viene el riesgo entonces.
Ahí vendría el riesgo. Entonces, pero el tema es que se sigue dando pues la famosa puerta giratoria, ¿no? Los que trabajan en el Ministerio de Energía y Minas se retiran y luego pasan a los Indermin, luego se retiran y trabajan en la empresa privada y luego regresan.
La puerta giratoria.
Entonces,
Francisco Durán lo dijo. Libro importantísimo sobre el tema.
Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo que veo aquí es, más que la venta en sí, el peligro de la venta en sí, son las normas que están establecidas y que se tienen que modificar.
Que puedan regular el mercado.
Que puedan regular adecuadamente el mercado.
Vamos a ver junto a ti este comunicado de la Sociedad Nacional de Industria. Justamente señalan esta preocupación. Ellos señalan que habría, digamos, un 100% de concentración en el mercado de Lima Metropolitana. Dijimos que 70% en el mercado nacional. Pero dice, esta operación, según la legislación peruana, está sujeta a la aprobación del Indecopi, el cual debe analizar todas las aristas que implique que dos empresas de propiedad de un mismo estado, en este caso el estado chino, extranjero, concentren la operación de un servicio tan importante para los consumidores domésticos e industriales, de lo que tú estás hablando, como es el caso de la distribución eléctrica, en uno de los espacios estratégicos de mayor relevancia para el desarrollo económico del país. Además señalan, esta operación es un tema sumamente delicado, ya que no se trata de la generación de un monopolio en manos privadas. Repetimos, no se trata de la generación de un monopolio en manos privadas, sino de la creación de un monopolio en la propiedad de la distribución de energía eléctrica en manos de una potencia extranjera. Junto a ti también vamos a ver cuál es la respuesta que dice el Indecopi sobre el tema, porque la Sociedad Nacional de Industria también pide la participación del Indecopi. Dice lo siguiente: la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi informa que a la fecha no ha recibido una solicitud de autorización sobre la adquisición de Enel y Enel X Perú por parte de la empresa china Southern Power Grid International, a la que se refiere el hecho de importancia reportado a la Superintendencia del Mercado de Valores. Lo concreto es que todavía el Indecopi no tiene, digamos, este pedido de autorización. ¿En qué marco estamos?
Sí, exacto. O sea, Indecopi no recibió la documentación, se tendrá que esperar que llegue. Pero aquí hay que precisar dos temas. Las inversiones chinas están comprando distribución y generación.
Lo que implica entonces que tiene, digamos, el servicio integrado, ¿no? El circuito integrado.
En cierta forma, porque faltaría transmisión.
Ok.
¿No? Entonces, podría ser, lo que quería precisar es que cuando se habla de monopolios, tenemos que partir del siguiente concepto. La distribución en nuestro país, y por principio económico, es un monopolio natural. No es como las telecomunicaciones, que yo tengo a Claro, a Movistar, por una calle pasando infinidad de líneas. En el sector eléctrico no se puede dar ese sistema, porque sería antieconómico para nuestro país. En una empresa distribuidora es única, por eso dice monopolio natural. Por lo tanto, lo que yo quisiera precisar desde mi punto de vista es que el Indecopi no tendría por qué observar la venta de la zona de distribución, o sea, lo que es Lima.
Porque hay un monopolio natural.
Natural.
Que se regula entonces a través de OSINERMIN.
Que se regula a través de OSINERMIN, a través de un modelo económico que están establecidos, que lo damos establecidos. Ahí no creo que habría ningún problema. En el caso de la generación, podría de repente haber alguna observación desde mi punto de vista, ¿no? Después, simplemente regresamos al tema que el gobierno o el Estado tiene que tomar la decisión, o el gobierno, el presidente del gobierno, tomar la decisión de arreglar esos famosos informes que se vienen después de gobierno a gobierno, que se debe modificar la ley de concesiones eléctricas y etcétera, ¿no?
Importantísimo. Vamos a ver cómo va el mercado de electricidad en el Perú. Lo vamos a ver en pantalla, un cuadrito importante que se trabajó en la sección Economía de la República. La participación actual en el mercado peruano. Hacia el lado derecho estamos viendo un foquito y ahí están las empresas y el porcentaje de participación en el mercado peruano. Calpa Generación tiene 17,982%. Energy tiene el 11,852%. Enel Generación Perú, estamos hablando de generación, tiene el 12,316%. Electroperú, que es una empresa del Estado peruano, tiene 12,193%. Phoenix Power Perú tiene el 7,545%. Statkraft tiene el 4,077%. Orazul Energy Perú, 3,62%. Y la empresa de generación Guayaga, 3,13%. Otros 27,3%. Estamos hablando de la generación de energía. Pero en cuanto a distribución de energía, como lo sabes perfectamente, en el Perú sí se podría generar esta suerte de monopolio, pero desde tu punto de vista esto no podría ser contundente respecto a las tarifas.
Así es, así es. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso tarifario que sea cada 4 años en distribución, así como Luz del Sur, Edel Nor, o Enel, Hidrandina en el norte, ¿no? O Electro Noroeste, o en Arequipa, Seal, ¿qué sucede? Todos presentan los costos de las líneas de transmisión, los transformadores. Se ha dado casos, por ejemplo, que Hidrandina, que pertenece al Estado, ha comprado transformadores mucho más baratos de la misma capacidad que lo que presentaba Luz del Sur o Enel. Entonces, en base a un costo eficiente se definen las tarifas. No es que la empresa china va a decir, a mí me cuesta 100 y tú me respondes Estado peruano por 100. O Sinerme dice, tú me respondes por 100. Y o Sinerme dice, no, según ley yo me voy por el costo eficiente. Acá hay otra empresa en el Perú, como puede ser Hidrandina o como sea, que me está diciendo que no vale 100, sino vale 80. Por lo tanto, mi tarifa va a ser mucho más barata, ¿no? Entonces, por ese lado, yo, como repito, no creo que había mayor inconveniente. Lo que sí yo puedo observar es que al ser, digamos, una empresa en la cual toma, digamos, la decisión el Estado chino, por lo general, los procesos siempre son más lentos. Entonces, sí podríamos tener en el futuro, digamos, una baja en la calidad del servicio.
O sea, el riesgo es que tengamos menor calidad de servicio.
Sí, menor calidad y retrasos en las inversiones. Porque las decisiones, y eso está demostrado según la cultura china, las decisiones que ellos toman, para tomar una decisión, se toman su tiempo. No son tan rápidos como una empresa, americana o una empresa europea, ¿no? Entonces, y más aún, por ser del propio Estado chino, hay una burocracia. Y eso ya se está observando en las empresas, por ejemplo, de Luz del Sur, en él hay una lentitud en la atención de los servicios, de nuevos servicios, de las empresas industriales. Hay una lentitud.
Hay que recordar que en el Perú, y es una campaña que emprendió por varios años La República, este diario La República, apostar por una ley antimonopolio. Es por ello que el Indocopi debe revisar precisamente esta posible concentración del Estado chino en el servicio de distribución eléctrica. ¿Por qué nos interesa que no haya monopolio? ¿Por qué nos interesa que no haya concentración en el mercado? Porque los usuarios tenemos que salir ganando de la libre competencia.
Así es.
Eso es importante.
Estamos de acuerdo.
¿Qué opinión tienes?
Estamos de acuerdo, ¿no? Recuérdese que en el sector, siempre pongo ejemplos, y creo que es la mejor manera de decir qué es lo que sucede en nuestro país, ¿no? Recuérdese, sin haber concentración de mercados, qué pasó con Opsintel. Los directores de Opsintel haciendo arreglos, si mal no recuerdo, con Telefónica para que aumente la tarifa. Entonces, miremos bien, no solamente quién está entrando, sino también quiénes lo van a supervisar o quiénes están a cargo de su proyecto en estos últimos, pues, 25 años, ¿no?
De otro lado, Rafael, no solo está preocupando, digamos, a la ciudadanía, tú lo estás aclarando, en todo caso, esta participación del Estado chino en el servicio de electricidad, de distribución eléctrica. Pero también el Congreso está demandando al Indecopi explicación sobre este hecho, aunque el Indecopi todavía no ha recibido la solicitud de este suceso. Sin embargo, el Congreso ya está poniendo ahí sus manos con la finalidad de auscultar qué es lo que está pasando. ¿Crees tú que el legislativo hace bien en revisar este proceso cuando ya esto debería estar en manos de las entidades competentes como Indecopi?
Yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente, todos lo sabemos, y el conocimiento público, el Indecopi también no ha tenido una buena actuación en estos últimos años, el OCINER tampoco, digamos, el Ministerio también ha tenido sus críticas, ¿no? Estos sectores, pues, siempre han sido vulnerables, ¿no? Entonces, que tomen, digamos, yo creo que la opinión pública debería informarse mejor, ¿no? Debería informarse mejor, y no solamente es a través de ustedes, el propio Indecopi, que ya se pronunció, no se puede pronunciar, valga la redundancia, porque dice que no le llega un documento, y le doy la razón. Y bueno, el Congreso tendrá que estar detrás de ellos, ¿no?
Pero ya hay un hecho de importancia, que eso fue ya entregado a la respectiva entidad, la CONACEP, si no me equivoco, el Mercado de Valores.
Sí,
un hecho de importancia donde se señala la intención de esta empresa de capitales del Estado chino de querer comprar más del 80% de las acciones de Enel. Ese es el tema, por ahí se empieza. De otro lado, ¿cómo están las tarifas en este primer trimestre? ¿Cómo nos fue a los usuarios del sector doméstico y a los usuarios del sector libre, como tú dices, las grandes empresas?
Bueno, había una coincidencia, y tal vez la comparación no sea la adecuada, pero desde que entró la nueva presidenta, las tarifas en estos últimos tres meses han bajado 5%. ¿No?
Las tarifas han bajado en el último trimestre 5%.
5% y que coincide con...
Con el proceso de cambio político.
El cambio político, pero lo que sucede es que también el tipo de cambio bajó el precio, me parece que el precio de combustible también bajó. También se había aprobado recientemente las tarifas de distribución que se dan cada 4 años, se revisan. Y ahora esperemos que viene en mayo, ¿no? Porque vienen las tarifas de generación y que se revisan cada año y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
¿Pero cuál es la tendencia? ¿Qué te dice tu olfato como experto en el sector? ¿La tendencia es a la baja en las tarifas eléctricas de generación?
A ver, desde el punto de vista conceptual, la tarifa eléctrica debería subir.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, se están reconociendo sistemas de emergencia, líneas de transmisión que no han llegado a tiempo, hay sobreoferta de generación, digamos, que no es eficiente, y eso lo estamos pagando todos los usuarios. También tenemos que pagar los impuestos que se han generado, ¿no?, por el propio Estado para menores, para que los usuarios de menores recursos sean subsidiados con los industriales, y finalmente al industrial lo ve. Este incremento también se me carga en la tarifa, ¿no? Entonces, la tendencia es que, ya no creo que el tipo de cambio siga bajando, si el tipo de cambio se mantiene estable, el índice de precios al consumidor se mantiene estable, los precios de los combustibles se mantienen estables, la tarifa debería subir por lo menos un
6%. 6%, ¿no? Tarifas de
electricidad.
Pero para el sector doméstico, residencial.
En general, para el sector regular.
En promedio.
Sí, en promedio. Sí.
Hay una emergencia climática, estamos viendo por la situación del norte, lluvias y huaycos. Sí. Y Sinarmin ha señalado que 4.800.000 familias están en riesgo de quedarse sin electricidad en los próximos meses debido a los efectos del cambio climático, del fenómeno del Niño. ¿Qué hacer para aminorar estas futuras contingencias?
Aquí hay un hecho bien importante que trae a colación a lo que hemos estado tratando, ¿no? Las inversiones, esta venta de Enel, en las últimas declaraciones que da el gerente general de Latinoamérica, dice que se va porque no cumple con sus objetivos en base a los programas que ellos tenían a futuro. Recuérdese que, si un inversionista tiene previsto hacer grandes inversiones, pero las leyes o las normas no se acompañan paralelamente, simplemente tomo la decisión de retirarme y buscar otra mejor inversión. Lo que quiero decir acá es lo siguiente, con el tema del fenómeno del Niño y el cambio climático. El Perú está atrasado en los compromisos que tienen con el protocolo de Kioto, que ahora están siendo obligados que para el 2030, por ejemplo, ya tengamos autos eléctricos, paneles solares.
Energía renovable
genera energía distribuida. ¿Qué significa? Que los usuarios podamos tener nuestro panel solar. Uh-huh. Y podamos vender inclusive energía eléctrica o ser descontada de la energía que yo consumo con mi propio panel solar o energía eólica o energía alternativa que tengo, ¿no? Entonces, esos cambios no se dan, se están esperando más de 10 años, 15 años, esperemos que para el 2030, como hay compromisos, recuérdense que los compromisos del protocolo ICO están amarrados a convenios internacionales, sí, a préstamos, y el Ministerio del Ambiente está emitiendo cantidad de normas conduciendo de que nosotros pasemos a esta era verde, digamos, ¿no? Pero que, digamos, por las grandes inversiones posiblemente el Estado, pues si no llega, dirá, yo por qué adelanto mis inversiones. Uh-huh. si el Estado no me apoya con las leyes, ¿no? Entonces, como punto final, ¿qué hacer? En el caso, donde ha ocurrido estos fenómenos naturales, es simplemente también generar energía alternativa, ¿no?
Importantísimo. Uh-huh. ¿Llegará el momento cuando las empresas o las propias familias en sus edificios podrían tener sus paneles solares para dotar de la propia energía, obviamente, generada por ese tipo de sistema?
Sobre todo, sí, yo creo que las zonas más favorecidas, por ejemplo, van a ser Piura, Arequipa, ¿no? Porque se tiene bastante energía solar durante mayor horas que la que se tienen acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Indudablemente en los edificios, por ejemplo, para los ascensores, o sea, uh-huh, vas a ver toda una, yo creo que la transformación se va a ver muy cercana al año 30, ¿no? Que ya estamos a 7 años.
Sí. Rafael, nos tenemos que ir lamentablemente. 15 segundos, dirígete al público y explícales sobre esta situación de esta, obviamente, preocupación que genera la compra de Enel por parte de una empresa china. Y con esto nos vamos.
Sí, muy bien. Yo creo que con respecto a la distribución, lo que es la distribución eléctrica en Lima, que pasaría a concentración del 100%, no creo que habría mayores problemas según las normativas en el sector eléctrico para el cálculo de tarifas. En cambio, en el caso de la generación, sí debería haber una mayor precisión, digamos, mayor seguimiento del Estado peruano, que en este caso le va a corresponder al Indecopi, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Rafael Laca Sánchez, por estar en LR Más Economía.
Muy bien, buenos días.
Hasta otra oportunidad. Muy bien, estuvimos con Rafael Laca Sánchez, él es especialista en temas de energía. Nos vamos, pero también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscamo, porque cuna panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.